El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Arrancamos este Lo que viene, como siempre hacemos, contándote los mejores inventos de la semana. Y en esta ocasión comenzamos hablando, como no, del último avance promovido por el magnate Elon Musk. Si el otro día hablábamos de su robot humanoide, el Optimus Gen 2, hoy tenemos que contarte en qué consiste su último proyecto neurotecnológico, que suena así como... ¡uf! Victoria Montaner, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
¿Qué tal, José Ángel?
A ver, ¿esto en qué consiste?
Se trata de un chip cerebral. La idea es colocar implantes directamente en el cerebro para, como dicen, que se potencien nuestras capacidades. Lo está desarrollando a través de su empresa Neuralink y las investigaciones están ya muy avanzadas.
Sí, de hecho, están trabajando en dos tipos de implantes. Uno, para restaurar la visión, incluso en aquellos que nunca la han tenido, que es una cosa alucinante, y otro para devolver la movilidad a paralíticos. Para restablecer las funciones corporales básicas en personas con parálisis por daños en la médula espinal, que también es alucinante.
Totalmente. Hace 9 meses que la compañía recibió autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, para realizar ensayos clínicos. Así que ya implantaron uno de estos chips en el cerebro de un joven de 29 años. De momento parece que ha ido bien, ¿eh? Musk ha confirmado el éxito de esta primera operación porque dice que los cables diminutos del chip que han quedado bien anclados en el tejido cerebral de este paciente.
Ahora lo que van a hacer es colocar otro implante en un segundo paciente, quizás pues en estos próximos días, ¿no? Y probar situar los cables a mayor profundidad en el cerebro para mejorar las capacidades de los pacientes. Lo más impresionante es que se pretende trasladar información al cerebro desde el exterior, en lugar de lo que se ha perseguido hasta ahora con estos dispositivos que eran todo lo contrario, ¿no? Un nuevo sistema con el que el inversor nacido en Pretoria pretende dotarnos, como dice, de superpoderes. Ojo que esto esté bien controlado, porque yo aquí veo el bien, pero también veo el mal si no se usa con cabeza.
O sea que, totalmente.
Lo que siempre decimos aquí es lo que viene. Tecnología y ciencia puesta al servicio de la sociedad, puesta al servicio de las personas.
Sí, sí, tenemos que ver, madre mía, en qué termina esto. Aquí es lo que viene, te lo vamos a contar, ¿a que sí?
Sí, ya nos estamos despidiendo del mes de julio, plenas vacaciones de verano. Puede que muchos estéis aprovechando para hacer un viajecito, para coger el avión. Y ahora, Victoria, tenemos que hablar precisamente de aviones.
Sí, oye, qué ganas. Qué ganas de vacaciones, de viajar y todavía más si lo hiciéramos en un avión con 6 alas, que es el siguiente avance que te traigo. Esta novedad promete revolucionar este sector en el futuro y también responder a las políticas medioambientales que se están implementando en la mayoría de los países para reducir la contaminación.
Es un proyecto de la compañía SEA Aeronautics. Este avión lleva el motor en la cola, puede rebajar el consumo de combustible al 70% y con ello el precio del billete, claro, y también las emisiones de CO2 un 80%. Por si eso no fuera poco, aseguran que la aeronave puede transportar a casi 300 pasajeros. Es decir, más gente y el precio del billete más barato.
Sí, sí, como decíamos, el diseño de este avión, bautizado como C-200, es peculiar porque incorpora 6 alas dispuestas a lo largo del fuselaje, es decir, del cuerpo del avión. Esto cambia porque lo habitual hasta ahora es que estén colocadas una encima de otra, como los míticos triplanos del Barón Rojo.
Sí, total. Oye, pero no acaban ahí las novedades porque el combustible se aloja en la parte superior del fuselaje y no en las alas, y el sistema de ventilación también es novedoso, ya que en época de pandemias la compañía propone uno en el que no hay recirculación, sino que tome el aire de una sola vez. Uh-huh. Un avión más grande, más barato, que contamina menos, con 6 alas, y en el que se siguen trabajando para ponerlo en marcha cuanto antes. Bueno, seguimos con la mirada puesta en el espacio. Hablamos ahora de mensajería aeroespacial. ¿Es posible recibir las compras online en un cohete, Victoria?
Pues parece que sí, o por lo menos que así lo quiere la empresa aeroespacial Space Epoch. Esta compañía china está colaborando con Alibaba Group, dueño de la plataforma AliExpress, que quizás te suena un poco más, y eso, las dos firmas están trabajando en esos cohetes reutilizables.
Sí, la iniciativa se encuentra en una fase aún inicial, pero este cohete es capaz de transportar hasta 10 toneladas de carga en un contenedor de 120 metros cúbicos. Con ello se pretende reducir el tiempo de entrega en cualquier punto del planeta a tan solo una hora, claro. O sea, esto sería, pues imagínate, es que en 60 minutos tú puedes hacer un pedido a China y en una hora tenerlo aquí en España.
En tu casa, sí, sí, es una locura. El cohete se llama Yuanqing 1, que no sé...
Sí, se nota que estás practicando chino.
Estaba sufriendo cuando llegara este momento. Yuanqing 1, y ya superó con éxito pruebas de encendido y recuperación en alta mar el año pasado. Ahora se está sometiendo a nuevas pruebas de entrega, y este proyecto, José Ángel, es un ejemplo del apoyo que el gobierno chino está prestando al sector espacial comercial, que consideran estratégico para el desarrollo de constelaciones de satélites destinadas a la comunicación, a la observación remota y a la navegación.
Sí, aunque su implantación dependerá de que los distintos países quieran aceptar misiles de China en su territorio. De momento, técnicamente hablando, el proyecto es posible y no estaría nada mal que un cohete nos trajera la compra online en menos de una hora. Es algo muy futurista. Seguimos en Asia para hablar del último invento de hoy. Nos vamos hasta un país que a mí me encanta, que es Japón.
Oye, pues esta noticia le va a encantar seguro a todos los motoristas, porque la empresa japonesa RS Taichi ha creado un chaleco llamado Liquid Wind, viento líquido, para combatir el calor.
Así es, y aunque ha sido específicamente diseñado para motoristas, puede ser utilizado por cualquier persona en cualquier situación, incluso por nosotros mismos por la calle, ¿no? Por Sevilla, por Córdoba, a las 5 de la tarde.
Sí, sí, o en Murcia, o aquí en Madrid, sin ir más lejos. Bueno, este chaleco dispone de una botella en la que se introduce un líquido refrigerante especial, creado también por la marca. Una vez que la prenda se activa, el líquido empieza a circular a través de una serie de conductos, lo que genera una sensación de frescor muy notable.
Bueno, la prenda se debe utilizar bajo la ropa, ya que tiene que estar en contacto directo con la piel. Por otro lado, la botella se sitúa en la cadera, sujeta de un cinturón, por lo que en ningún momento molesta al usuario. Además, se trata de un chaleco transpirable que facilita la entrada del aire y con ello la refrigeración térmica corporal. Oye, y también ayuda a prevenir el sudor, claro. Imagínate en Murcia ahora en pleno verano a 40 grados.
Sí, sí, el único pero es que todavía no se comercializa en Europa. Así que si tienes la suerte de viajar a Tokio este verano, ojalá, te lo puedes traer por unos 95 euros al cambio.
Y todas las botellas de recambio que quieras por 512 yenes cada uno, es decir, unos 3 euros, lo que sea, para combatir este calor. Victoria Montaner, como siempre, sublime. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y en los próximos minutos quiero contarte aquí en lo que viene, en primera persona, cómo es ponerse al frente de un coche que ya te permite conducirlo sin manos en el volante y sin los pies en acelerador y freno. Es decir, el coche va solo. Este es el reportaje que he hecho con Javier Castilla, compañero de COPE, que es amante de los coches, los dos a bordo de un coche que permite la conducción autónoma.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Oye, José Ángel, ¿te atreverías a conducir un coche autónomo de estos que te llevan sin manos? Y...
¿Por qué no? Hoy en lo que viene nos subimos a uno.
Venga, vamos.
Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche y se te ve ya en paz.
¿En los próximos años tendremos una sociedad que en su mayoría conduzca
o más que conducir, se suba a coches que conducen de manera autónoma. Bueno, es posible que sea ese el futuro. No sé si recordáis que hace unos meses hablamos aquí en Lo que viene con Javier Castilla de la conducción autónoma. Hablamos de que había varios modelos de coche que ya estaban trabajando con esta conducción autónoma, que tenían algunos modelos, y lo que hemos decidido hoy es subirnos en uno de ellos para probarlo. Javier Castilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Hola, José Ángel. Pues encantado de estar otra vez aquí contigo.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué coche estamos montados? Porque tenemos que contar que seguramente somos la primera radio de España en hacer una sección de un programa encima de un coche que conduce de manera autónoma.
Sí, que conduce sin manos. Ahora vamos a entrar en profundidad. Estamos en un Ford Mustang Mach-E, coche eléctrico completamente, no hay motor de combustión, y es el único modelo que ahora mismo aquí en España está homologado para conducirse sin manos. Es decir, el conductor tiene que ir pendiente de la carretera, en este caso tú, José Ángel, que vas ahí al volante, pero el coche es capaz de hacer curva, de acelerar, frenar, adaptar su velocidad en función de las circunstancias de la vía, la velocidad máxima, y puede soltar las manos del volante.
Ahora mismo es verdad que tenemos que contar, acabamos de salir de las oficinas de Ford, que es donde hemos recogido este coche. Vamos por una carretera de doble sentido, urbana, con lo cual aquí no podríamos activar el Blue Cruise porque eso no funcionaría. Necesitamos salir a la 1, que es lo que estoy intentando buscar yo ahora mismo, para ahí ya activar este modo.
Eso es.
Y que funcione.
Claro. Solo. Es un sistema que está pensado principalmente para, bueno, que también está homologado principalmente para que sea en autovía o en una carretera, en una circunvalatoria, por ejemplo una M30 o una M40, de estas que en Madrid son muy largas y son más anchas, velocidad máxima 90. En esos momentos es cuando tú puedes soltar las manos, cuando puedes dejar que el coche conduzca por ti, y ahora entraremos en detalle en esos niveles de conducción autónoma, en detalle cómo funciona todo esto y las
Cowboys de la A3, camino al mar.
Mira, Javi, estamos a punto de incorporarnos ya a la A1, dirección Burgos.
Sí.
Vamos a ir contando un poco los diferentes puntos en los que de repente, pues eso, yo quito las manos del volante, cuando miro hacia un lado o hacia otro, que el coche identifique que no tengo la mirada puesta, ¿no?, en la carretera y me avise.
Sí.
Pero antes que nada, Javi, si te parece, recuérdanos, aquí en España,
vale,
¿cómo está la legislación ahora mismo?
Pues ahora mismo lo máximo que se puede, como decía, este coche, este modelo, es el único que está permitido para legalmente para hacerlo, es el nivel 2.5, que es el que, digamos, el coche puede tomar total control del coche. Nosotros tenemos que estar pendientes de la carretera, pero podemos soltar las manos del volante, que es eso exclusivo que tiene este modelo de Ford. En cualquier otro coche que tiene un control de crucero adaptativo, es decir, que frena solo en autovía si el coche delante frena un poco, y que, por ejemplo, podemos encontrar en muchas marcas, Tesla, Mercedes, Nissan, muchísimas marcas en general ya lo tienen, sin embargo, este tiene esa peculiaridad, soltamos manos del volante y nos deja. El nivel 0 es el coche más básico, es el coche que no tiene absolutamente ningún sistema de ayuda o un sistema de que pita si a lo mejor estamos abandonando involuntariamente el carril en el que estamos. Eso sería el nivel 0, es decir, nada de ayuda o un ligero aviso en caso de que en autovía nos despistamos y pisamos la línea del carril. Luego tendríamos un nivel 1 que es ya capaz de intuir, es decir, mover el volante en caso de que estemos abandonando el carril, y que además tiene un control de crucero adaptativo, es decir, que yo lo pongo, le digo 120, voy en autovía y el coche va a frenar. Si el coche delante frena, puede adaptarse a las circunstancias de la vía, por ejemplo, el coche lee una señal de 100, baja la velocidad si vamos a 120, eso ya sería nivel 1. Y ya el nivel 2 es en el que el coche es capaz de mantener en todo momento dentro de los carriles, es decir, yo tengo que llevar las manos en el volante siempre, porque si no el coche se va a quejar. Luego hablamos de esos mecanismos y en qué consisten, pero el coche es capaz de mantenerse solo dentro del carril sin que nosotros tengamos que hacer ningún tipo de intervención. No hace falta estar acelerando con los pies en el acelerador freno, todo el coche ya lo va a hacer solo, manos al volante y listo. Y el 2.5, esas 5 decimitas que le sumamos, que son las de este Ford Mustang Mach-E, es precisamente el que tú ya puedes soltar las manos en el volante y la Guardia Civil ni ninguna autoridad podría decir decirnos nada, porque estamos haciendo algo legal y que está homologado aquí en España. Y ya sería tranquilamente eso. Suelto las manos y dejo el coche.
Bueno, vamos en la dirección contraria. Vamos a buscar una rotonda. Estamos llegando a Las Tablas aquí en Madrid, justo aquí. Vamos a aprovechar alguna rotonda que tengamos por aquí sí. cerca, como yo decía, y damos la vuelta y ya contamos qué tal funciona esto del Blue Cruise.
Y no me importa si es mentira.
Bueno, Javi, estamos ahora a punto de incorporarnos ya a la A1. Es una de las carreteras en las que efectivamente funciona este sistema, ¿no?, de conducción semiautónoma. Es decir, tú puedes quitar las manos del volante. Ahora enseguida lo probamos.
Sí.
¿Puedes explicarnos, Javi, exactamente el coche, cómo es capaz de saber
sí.
Pues eso, qué tiene que hacer, si tiene que frenar o no en función del coche que tiene delante?
Claro.
Si te vas un poquito más hacia la derecha, pues corregirte.
Sí, básicamente esto lo hace gracias a cámaras que lleva alrededor de todo el vehículo. Muchos coches que ya, por ejemplo, cuando engranas la marcha atrás, te dibujan el coche con una cámara de 360 grados, como con vista de pájaro, que este coche lo tiene, que es bastante habitual, pero eso permite que el coche ya sea capaz de procesar todo lo que hay alrededor de sí, de su entorno, de ver qué coches están por detrás, por delante, los laterales, para poder tener claro pues que no nos vamos a dar con el coche delante, que detrás, incluso si se acerca uno muy rápido, el coche puede tener margen incluso para despegarse un poco y poder evitar una colisión. Y también tienen radares, radares que son muy seguros a la hora de detectar con precisión la distancia que tenemos con respecto al entorno, con los coches o los objetos fijos. Estos coches son incluso capaces de detectar obstáculos en la vía, o no solamente coches, motos, detectan todo, e incluso imaginaos que de repente pues hay un frenazo muy fuerte del coche delante, gracias al radar de distancia, a las cámaras, va a detectar que se acerca y va a poder el coche pegar un frenazo en consecuencia para evitar que nos demos un golpe. Todo eso además ya se procesa con machine learning, inteligencia artificial, que es el caso por ejemplo de Tesla, cómo funciona a la hora del sistema informático que controla el coche, de la misma manera que un humano intervendría, que es el ser capaz de determinar en cada situación qué es lo que tiene el coche que hacer.
Y no me importa si es mentira, todo lo que vivimos nadie nos lo va a quitar, como chavales de un futuro roto, solíamos amar la intensidad.
Oye, Javier, otra de las cosas que tiene este coche es que detecta cuando una persona no tiene la mirada puesta en la carretera. Hemos dicho sí. que ahora mismo el coche va solo, pero que necesita que la persona esté atenta a lo que tiene por delante. Vamos a hacer la prueba porque cuando pasen unos segundos y yo esté mirando hacia un lado, me va a avisar, ¿no?
Sí.
Entonces, yo ahora mismo te voy a mirar a ti, voy a mantener la mirada.
Además, para que no nos digan nada, voy yo pendiente también de la carretera. Intercambiamos roles. Oímos un pitido.
Ahí está.
Y en la pantalla te lo leo yo. Dice, observe la carretera. Recuperar control, si quieres ya.
Vale.
Vuelvo a mirar.
¿Le estoy mirando?
Está pegando algún frenacito para que... Entonces, ¿qué es lo que hace el coche? Primero, esos pitidos. Y te dice, oye, tienes que mirar. Primero, pitidos leves. Luego empieza ya pitidos constantes. De, oye, ya tienes que prestar atención. Y después también, si no miramos todavía, el coche empieza a hacer frenazos muy cortitos para que tú digas, ¿qué está pasando aquí? Y vuelvas a mirar a la carretera. Pues claro, si no, esto no sería legal, es el requisito indispensable.
Otra de las cosas que hemos leído, yo creo que no vamos a hacer la prueba hoy, Javi, es que el coche sería capaz de identificar si una persona, por ejemplo, se ha dormido. ¿Dormido? Bueno, dormido te pega los frenazos, sí. reacciona, ¿no? Pero imagínate que sí. a una persona le ha dado un infarto, o sea,
sí,
se ha quedado
sí.
indispuesta, ha perdido el conocimiento, sí. para evitar una colisión. Mira, ahora mantener las manos en el volante.
Ah, eso será porque justo en este tramo, también hay que recordar una cosa, ya que lo dices, es importante, no todas las carreteras permiten hacer esto. Son aquellas que, en este caso, el sistema del vehículo, casi todas las autovías, tiene reconocidas y es capaz de hacer esa conducción. Si no, nos va a decir, recupera el control, ponme las manos otra vez en el volante.
Y fíjate que ahora otra vez se ha vuelto a activar el sistema Blue Cruise y listo. Lo que te estaba diciendo sí. Es que si hay una persona que por lo que sea ha tenido un problema y ha perdido el conocimiento,
sí.
El coche sería capaz de identificarlo, reduciría la velocidad al mínimo, es verdad que sí. Por una autovía al final pues tendrá que ir a 50 o 60
sí. Y
se queda ahí, porque lo que entiende el coche es que mejor pégate un castañazo si te lo tienes que pegar a 50 sí. O 60 que a 120.
Exactamente, incluso hay algunos modelos que no llegan al nivel de que suelten las manos, pero mira, es el caso de Tesla también, hablando de otras marcas que nos vienen a la cabeza cuando pensamos ya en mucha sofisticación al volante, que lo que hacen es, incluso aunque llevemos... cuando soltamos las manos del volante, es empezar a hacer esos avisos, y cuando ya llega un momento en el que no hemos hecho ningún tipo de caso, el coche empieza a frenar muy lentamente, pone los intermitentes de emergencia para avisar a los coches de detrás de que aquí está pasando algo, y el coche llega a detenerse por completo y llega a pararse, incluso puede apartarse un poquito en el arcén, por lo que te he dicho. Imagínate, te ha pasado algo, te has quedado indispuesto, el coche se detiene despacio en condiciones de seguridad y se para.
Recibidme con flores, habré venido a llevaros al mar. Somos cowboys de la A3, hijos de la puta intensidad. Cowboys de la A3, nos veremos pronto en el mar.
Bueno, pues estamos entrando ya por la 1 en Madrid, aquí se acaba nuestro viaje. Por primera vez hemos probado, Javier Castilla y aquí un servidor, José Ángel Cuadrado, un coche que va solo, que sí. En determinadas zonas tú quitas las manos del volante, quitas el pie del acelerador y del freno y te va manteniendo la distancia. Javi, no sé, una conclusión, sensaciones, ¿lo llevas tú ahora mismo?
A mí me parece una maravilla, te lo he comentado, la precisión con la que va en el centro del carril, la suavidad con la que frena ahora, por ejemplo, y se adapta a la velocidad del coche de delante, es una pasada. Esto tiene que ser buenísimo para viajes largos, porque vamos a llegar más descansados, con mucha menos tensión en el cuello y todo. A mí me parece que hay que probarlo y que hay que confiar, y si haces eso, yo creo que esto es un gustazo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Talento Z, Carlos Murillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José Ángel?
Oye, vamos a ver, un nuevo nombre que tenemos que añadir a esta lista. Jorge Ángel.
Es verdad, el enfermero Jorge Ángel, más conocido, tiene 32 años y es de Cuenca. Pero es que atento, porque tiene más de 2 millones de seguidores en TikTok y más de 900.000 en Instagram. Mm-hmm. O sea, casi nada.
¿Por qué tenemos que seguirle? ¿O por qué deberíamos seguirle?
Jorge Ángel es enfermero de profesión. Es una persona, digámoslo, chapada a la antigua, ¿vale? Era una persona chapada a la antigua, pero que no utilizaba nada las redes sociales, y con la pandemia pues se estiró un poquito más y aprovechó algo que nunca se hubiera imaginado. La magia comenzó cuando subí un vídeo, por subir, como hacemos cualquiera, a TikTok, y sobre cómo hacer un vendaje. Y ya, pues el resto es historia.
Básicamente empecé a hacer vídeos en redes sociales porque mi compañero de piso me un poco convenció. Yo al principio no estaba ni siquiera hablando de temas de salud. Y bueno, pues dije, ¿por qué no? Voy a empezar a subir vídeos de esto. Empecé cuando la pandemia y nada, poco a poco, empezaron a coger pues bastantes visualizaciones. Y a día de hoy pues estoy muy contento, porque temas que parece que todo el mundo sabe, evidentemente solo un parece, porque son temas que suelen gustar y que, bueno, si podemos mejorar la salud de la población, pues a nivel general, pues bienvenido sea.
Jorge se ha convertido en uno de los perfiles en redes sociales más involucrados con la salud. Unos vídeos donde intenta explicar de la manera más sencilla posible cuando te ocurre algo, qué pasa cuando te ocurre algo, y sobre todo unos tips fáciles de primeros auxilios.
Entre las miles y miles de anécdotas que tendrá con sus seguidores, Nos ha contado una, ¿no?
Sí, nos ha contado una que le hace especial ilusión.
Yo subí un vídeo acerca de los signos y síntomas que puede tener un infarto agudo de miocardio, que son, pues eso, dolor opresivo en el pecho, que se puede irradiar hacia la espalda, el cuello, el hombro, náuseas, vómitos, sudoración. El caso que yo subí ese vídeo un día y al día siguiente me escribió un chico de 16 años, súper bonito, me mandó un audio y me dijo que muchísimas gracias, que gracias al vídeo había identificado lo que yo dije a su abuelo, que estaba con él en su casa, y que gracias a eso, pues nada, llamaron rápidamente a la ambulancia y le hicieron ya en su momento pues el cateterismo en la UCI coronaria, le pusieron un stent. Gracias al vídeo, pues el infarto se cogió a tiempo.
Laura Muslera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
¿Qué tal, José Ángel?
Oye, vamos a ver, ¿a quién me presentas tú?
Pues hoy vamos a hablar en particular de una chica, su nombre es María González Durán, pero es más conocida en redes sociales como María Speak English. Y es que imagina que tú, por ejemplo, enciendes el móvil, entras en Instagram o TikTok y comienzas a hacer scroll. Y entre varios vídeos la ves a ella, una joven que comienza a hablar en inglés y termina diciendo la siguiente palabra. Truquito. Y es que con 1 millón de seguidores en TikTok y más de 800.000 en Instagram, se ha convertido en la influencer del inglés por excelencia. Pero yo creo que seguro que te estás preguntando que cómo hace todo esto, ¿verdad?
¿Cómo lo hace? ¿Nos lo ha contado?
Sí, nos lo ha contado.
A través de mi contenido, mis libros, doy truquitos para que aprendas a través de canciones, películas, series, que fue, vaya, tal y como yo lo hice en su día. Y mi propósito, en general, pues es cambiar la visión que tenemos en España del idioma, ¿no? Acercártelo de forma fresca, divertida y dinámica.
Pero todo tiene un comienzo y el suyo no pudo ser mejor, claro. O sea, si arrancas bien, terminas bien.
Sí, y es que tras dar durante muchos años clases de inglés, se lanzó a las redes y a escribir, lo que le llevó a firmar su propio libro en Madrid.
Siempre digo, la verdad, que ese día me cambió la vida totalmente, porque ver a tantísimas personas que habían venido para conocernos, para agradecerme mi trabajo, bueno, vaya, es que ese día recuerdo que lloré de la emoción y dije, Dios mío, de verdad, estoy haciendo algo bonito, ¿no? Estoy ayudando a alguien.
Y es que, como ella misma dice en su página web, aprender un idioma no va de aprender listas de vocabulario y reglas gramaticales, va de sentirlo y de vivirlo en su contexto.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
¿Qué va a pasar cuando determinados recursos naturales, qué va a pasar cuando determinados minerales se acaben en la Tierra? Porque desde luego estamos hablando de recursos finitos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a crear las cosas? ¿Cómo vamos a construirlas? ¿Tiene algún sentido prepararnos para captar asteroides que pasen cerca de la Tierra y sacar los recursos de ahí? ¿Tiene sentido prepararnos para la minería espacial? Hombre, pues visto lo visto, sí. Y hay gente ya aquí en la Tierra que está invirtiendo bastante dinero en prepararnos para cuando ese momento llegue. Fíjate, si eres seguidor de este programa, seguramente escuchaste hace unas semanas una sección en la que hablábamos del iridio, un mineral que había superado en precio al oro porque, entre otras cosas, era muy escaso y hoy en día es muy necesario para obtener hidrógeno. ¿Y con quién hablamos de ese tema? Pues con la misma persona que nos está escuchando ahora mismo, que además ha investigado sobre esto de la minería espacial, es amigo de este programa, y es José Ignacio Pastor, que es catedrático de materiales en la Universidad Politécnica de Madrid. José Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido a Lo que viene de nuevo.
Bien hallados, y un cordial saludo para ti y para todos los oyentes.
La gente ya te conoce, es un lujo escucharte como siempre. Oye, yo lanzaba esa pregunta, José Ignacio. ¿Tiene sentido prepararnos para capturar esos asteroides y extraer de ahí los recursos en un medio plazo?
Pues es una pregunta estupenda y sí, tiene todo el sentido del mundo. Hay materiales como el iridio que mencionabas hace un momento, pero cosas más cercanas como puede ser el cobre, la plata, el estaño, el zinc, el antimonio, es decir, el platino de los catalizadores, el cobalto, que también es un material estratégico que en 50 o 60 años, al ritmo que vamos, pues podrían desaparecer de la superficie de la Tierra, que sí, en el interior de la Tierra hay mucho más, pero es prácticamente imposible con la tecnología que tenemos ahora el llegar a ello. Así que una de las opciones es ir a los asteroides, a los cometas, pequeños planetoides cercanos a la Tierra y buscar allí todos estos materiales.
Claro, aquí hay una pregunta, José Ignacio, que yo creo que la gente se estará haciendo, ¿no? Pero ¿podemos ir a un asteroide y saquearlo, ¿no? De alguna manera, quiero decir. Hace un tiempo, me acuerdo que aquí en Lo que viene hablamos con un español que había creado una startup que se llamaba Mi Asteroide, que te ofrecía comprar precisamente un asteroide para explotarlo en un futuro, ¿no? Por varios miles de euros tú comprabas ese asteroide, en teoría era tuyo, y cuando se pudiera practicar la minería espacial, todo lo que se consiguiera en ese asteroide, lo que se sacara con los recursos, iba a ser tuyo, ¿no? ¿Esto es así? O sea, ¿hay algún tipo de legislación, José Ignacio, ahora mismo?
Vamos a ver, lamentablemente a los que hayan invertido ahí no les arriendo la ganancia. Hay, digamos que no hay un acuerdo unánime, pero sí hay acuerdos de los años 60 del siglo pasado, cuando empezó la exploración espacial, desde el punto de vista que el espacio no es de nadie. Es decir, no se puede reclamar, y menos a la distancia. Otra cosa es que tú llegas cerca allí y, bueno, ya que estoy aquí, cojo y cosas y lo exploto. Entonces, los acuerdos son básicamente para que la exploración del espacio sea pacífica. Y bueno, pues hay grupos trabajando en Naciones Unidas, ahí en La Haya hay un grupo, y están los acuerdos Artemisa, que implican a más de 10 países, que tratan de establecer una regulación terrestre, pero para el espacio, ¿no? Uh-huh. Amparada por las Naciones Unidas, y que, bueno, pues esto no sea una piratería y terminemos diciendo: este asteroide mío no lo puedes tocar.
Claro.
Ni mucho menos. El espacio es de nadie, y solo faltaría que viniesen extraterrestres y reclamasen que ellos han estado antes y es suyo.
Desde luego que sí. Oye, tú lo decías, hay gente que se está preparando ya para cuando ese salto se pueda dar. Por ejemplo, hay una startup, una compañía que se llama Astroforge, creada por José Acaín y Matthew Gialich, que, vamos, han levantado varias rondas de inversión y están desarrollando la tecnología necesaria para mandar satélites al espacio, ¿no? Llegar a determinados asteroides y sacar de ahí los recursos, ¿no? De todas formas, José Ignacio, ¿qué material será necesario para este proceso? El proceso, ya te digo, desde que una persona decide: oye, vamos a por ese asteroide que está relativamente cerca de la Tierra, podemos llegar a él, aterrizar en él, sacar recursos y traerlos de vuelta.
Efectivamente, hay varias empresas, Astroforge es una de ellas, Transastra es otra, Karman Plus, que están trabajando en esto. Lo que pasa es que, digamos, Astroforge tenía un contrato de colaboración con SpaceX, y lo que están, tanto estas empresas como otras y la propia NASA o ESA, están trabajando en un paso previo, que es posible, en ausencia de gravedad, recordemos que cuando vamos al espacio no hay gravedad, purificar esos minerales del espacio. Es decir, ese es el paso previo. Y a continuación, el siguiente paso, es decir, bueno, ¿cómo podemos crear aparatos que se anclen a un asteroide? Que podría ser una especie de arpón, como estas cosas que se ven en las películas de ciencia ficción. Dejamos allí una máquina, podríamos crear máquinas autorreplicantes, es decir, que a partir de los materiales que hay ahí se autogeneren por impresión 3D, y a partir de esa generación, pues que empiecen a extraer y luego pues se envíen a una órbita cercana a la superficie de la Tierra, y ahí pues ya se decida si se va a utilizar en órbita o se puede enviar a la superficie de la Tierra. Pero para esto nos quedan varias décadas.
O sea, esa era mi última pregunta, José Ignacio, y ya habrá tiempo para ampliar, porque esto desde luego queda mucho de sí, ¿no? ¿Para cuándo? Tú dices varias décadas todavía.
Sí, son varias décadas. Lo más cercano que tenemos en estos momentos, y muy ilusionante, y podemos hablar otro día de ello, es la Operación Artemisa. La Operación Artemisa es un programa espacial que está liderado por la NASA, pero en el cual también forma parte la ESA y otros países, que es establecer una estación lunar habitada. Y para ello, el primer paso es tener allí materiales. Pues bien, los materiales que se van a recoger es algo tan sencillo como el regolito, es decir, agua y arcilla que no es el platino, es algo barato, pero es que tiene la ventaja de que está allí, está in situ, y entonces la utilización de recursos in situ para hacer construcciones y para extraer oxígeno, agua, es decir, a partir de ahí es el sostenimiento de los astronautas, y poder obtener energía, pues es esencial. Es el primer paso de nuestra conquista del espacio.
Desde luego que sí. Bueno, pues José Ignacio Pastor, como siempre, catedrático de materiales en la Universidad Politécnica de Madrid, amigo de este programa, muy interesante como siempre escucharte, y habrá tiempo para hacer una parte 2, ¿no?, de esto de la minería espacial, porque desde luego que es un tema apasionante y sin duda es lo que viene en un medio plazo. Gracias, cuídate mucho y feliz verano.
Un abrazo enorme a todos, amigos.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
¿Qué ha pasado estos últimos días en el mundo tecnológico? Vamos a continuar con esta sección en la que repasamos las noticias más relevantes o que más nos hayan llamado la atención del mundo de la tecnología, de la innovación, de estos últimos días, como te decía. Un mundo que es frenético y del que siempre hay cosas de las que hablar. Alex Codina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
Muy buenas, José Ángel.
Oye, han pasado ya unos días, es verdad, ganamos la Eurocopa hace ya 3 semanas, ¿no? Pero no lo habíamos contado en lo que viene, por eso lo vamos a rescatar. Vamos a ver, ¿cómo es esto de que ChatGPT ya sabía que La Roja iba a ganar la Eurocopa? Vamos a ver, ¿esto cómo lo han hecho?
Pues mira, José Ángel, esto se hizo en base a una predicción de hace ya bastantes semanas, en la cual dio el resultado final de España 2, Inglaterra 1 para la final.
Oye, pero vamos a ver. Predecir el resultado de la final tampoco es algo tan complicado. Quiero decir, una vez ya se conocen los dos equipos, las combinaciones se reducen, ¿no?
Pues sí, pero lo gracioso de esto, lo curioso y lo que hace que sea noticia es que la predicción se hizo en ChatGPT el 10 de junio. La hizo un chico llamado Matías, y eso es lo que hace que podamos considerar que ChatGPT se convirtió en Nostradamus.
Oye, ¿esto ha sido fruto de la casualidad o es que ChatGPT es capaz de convertirse en el mismísimo, y esto me lo voy a traer para casa, Maldini?
Pues no, la propia inteligencia artificial fue preguntada en base a estos resultados de por qué pudo adivinar. Porque no es noticia solo que adivinara el resultado de España-Inglaterra, sino que, por ejemplo, también clavó las semifinales y además con resultado. La IA reconoció que se ha basado en un análisis lógico y su conocimiento sobre fútbol para dar esos resultados.
Bueno, pues Alex, yo voy a empezar a utilizar ChatGPT para hacer la quiniela todos los fines de semana. Yo creo que me irá bastante bien. Oye, vamos con lo segundo. Bizum se está utilizando para acosar a determinadas personas.
Pues sí, José Ángel, ahora mismo Bizum tiene un problema muy grande porque muchas personas, si se las puede llamar de esta manera, utilizan Bizum para mandar mensajes a sus exparejas, a cualquier tipo de persona con la que tengan problemas, porque Bizum no cuenta con la posibilidad de bloquear a nadie. Es decir, si tú mandas un Bizum a una persona, le va a llegar, y además con el concepto que se puede añadir en cada transacción.
Sí, sí, o sea, ahí está la clave, ¿no? El mensaje que ponen cuando mandan ese Bizum. Claro, ya lo has dicho tú, que es que la aplicación no hay ninguna manera, ¿no?, de bloquear a una persona.
Pues no, Bizum actúa como un interactor entre el banco y entre la persona, por lo tanto, la única persona o entidad que puede reaccionar aquí son los bancos. Los bancos tienen la capacidad de, si un usuario denuncia a una persona por mala praxis de la aplicación, entonces el banco sí podría actuar. Pero Bizum, por su parte, no puede hacer nada.
O sea, hay que acudir al banco si nos encontramos en una situación como esta. Bueno, y la última. Atento, porque la inteligencia artificial puede traducir idiomas, eso ya lo sabíamos, pero es que esta nueva utilidad acaba de llegar a WhatsApp.
Así es, se acabó de utilizar el traductor de Google para traducir conversaciones de WhatsApp. Es decir, si tú te quieres ir a Inglaterra y el que te lleva el Airbnb es inglés, sus mensajes van a ser directamente traducidos desde el propio WhatsApp, lo cual supone una comodidad extra para el usuario que no va a tener que, pues, salir del chat.
Tenemos que decir que de momento esa funcionalidad está preparada para el inglés, pero no hay que descartar, por supuesto, que muy prontito esté ya para otros idiomas. Alex Codina, como siempre, muy interesante y un placer escucharte. Cuídate.
Muchas gracias.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
viene, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de innovación, fíjate, vamos a hablar de un verdadero ejemplo de cómo la ciencia puede ayudar a la naturaleza a recuperarse. Antes, quiero ponerte en contexto y contarte sobre la situación crítica que, a la que se enfrenta la posidonia en el mar Mediterráneo. Esta planta se encuentra en peligro debido a la contaminación, el aumento de la temperatura del mar y otras amenazas humanas, que hay unas cuantas, ¿eh? En un mundo donde los mares y los océanos están gravemente afectados por la contaminación y el cambio climático, es vital que encontremos maneras de proteger y de regenerar nuestros ecosistemas marinos. Sin embargo, la pregunta, Laura Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Hola, José, ¿qué tal?
Es si hay esperanzas.
Pues mira, José, una buena noticia, sí que hay esperanzas. Gracias a iniciativas innovadoras como la que vamos a presentar hoy, un proyecto pionero que busca precisamente eso, la recuperación de la posidonia en el Mediterráneo. Es la Fundación Ecomar la que lleva este proyecto. Lleva más de un lustro investigando la replantación de la posidonia. Es un reto científico muy importante y recientemente Ecomar ha sido designado coordinador del proyecto de replantación de la posidonia para replantar entre 4 y 5 hectáreas en diferentes puntos del Mediterráneo. Además, se ha incorporado al científico Carlos Duarte, que es uno de los principales expertos en posidonia, como asesor del proyecto.
Qué buena iniciativa y qué bien buscada, Laura. Tú, como siempre, durante toda esta temporada intentando identificar esos proyectos que están poniendo su granito de arena para cuidar los mares y los océanos de este planeta tan maravilloso en el que vivimos y que hay que cuidar. Teresa Zabey, presidenta de la Fundación Ecomar. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, oye, se te escucha estupendamente. ¿Estás con micrófono? ¿Estás entrando con un micrófono profesional?
No, estoy entrando con el teléfono,
pues,
puro y duro.
Pues te escuchamos muy, muy bien. De bloquear a una persona.
Pues no, Bizum actúa como un interactor entre el banco y entre la persona, por lo tanto, la única persona o entidad que puede reaccionar aquí son los bancos. Los bancos tienen la capacidad de, si un usuario denuncia a una persona por...
¿De estas plantas en nuestros mares?
Bueno, yo creo que a lo mejor empezamos explicándole a nuestros oyentes qué es la posidonia. Y la posidonia, muchas veces cuando vamos a bañarnos al Mediterráneo vemos estas hojas verdes ahí debajo del agua y pensamos que es un alga. Y no, no, es una planta. Es una planta marina y además es una planta que vivió fuera del agua muchísimos años hasta que el Mediterráneo se inundó de agua salada y se adaptó y se acostumbró a vivir debajo de ella, con lo cual es muy resiliente. Y esa resiliencia lo que hace es que absorba pues hasta 17 veces más CO2 por metro cuadrado que un metro cuadrado pues de bosque del Amazonas, por ejemplo, y también nos produzca esa cantidad de oxígeno, o sea, 17 veces más que un metro cuadrado del bosque del Amazonas. Y por eso es tan importante para nosotros. Y hay que recalcar esa importancia para que todos queramos cuidarla.
Sí.
Entonces, replantarla no es tan fácil como replantar, pues no sé, un pino, ¿no? Que puedes ir a un vivero y comprar una semilla. Aquí todavía la semilla no existe. Con lo cual hay que utilizar las semillas que florecen durante ciertas épocas del año, hay que replantarlas y sobre todo el mayor éxito lo estamos teniendo con la replantación de fragmentos, o sea, de trozos que se van soltando por diferentes motivos, que pueden ser o por un ancla o por un temporal, etcétera, recuperarlos y plantarlos en el fondo marino anclados con una estructura para que con la marea no se vayan.
Ajá, qué bueno. Oye, Teresa, ¿qué tasa de éxito tenéis? Porque dices que no es un proceso sencillo, que no es como coger la semilla de un pino y plantarla, que aún así no todas las semillas germinan, es decir, el porcentaje también es uno determinado, pero yo no sé, en vuestro trabajo, ¿cuántas de esas posidonias o fragmentos de posidonia que colocáis terminan llegando a buen puerto?
Pues ahora hay estudios bastante exhaustivos. Por ejemplo, el proyecto Bosque Marino de Baleares, que se ha hecho con la ayuda del CSIC y sobre todo liderado por Red Eléctrica, tiene una tasa de supervivencia por encima del 70% cuando se planta en fragmentos.
Qué bueno.
Cuando sea trozos que se han ido soltando. Con las semillas, la tasa de supervivencia o de éxito es menor. Por eso estamos intentando ir cuanto más a fragmentos, que es más complicado que la semilla, pero bueno. Y al mismo tiempo se está trabajando en mejorar las tasas de supervivencia de las semillas Y en paralelo a todo esto se está trabajando, que esto lo lleva el Ministerio de Transición Ecológica, de poder germinar esas semillas para que podamos pues comprarlas en un futuro.
Qué bueno.
Con lo cual se están trabajando en muchísimas áreas a la vez, muchísimas direcciones, y lo importante aquí, que es un poco la labor de Comar, porque nosotros no somos científicos, es el poder hacer que todas las partes trabajen en equipo y se obtenga la mejor recompensa a todo el esfuerzo que se está haciendo.
Le quería preguntar a Teresa, ¿cómo se replanta la Posidonia? ¿O sea, bajáis con buzos? ¿Tenéis algún tipo de dron o robot que os ayuda? ¿O cómo la estáis replantando bajo el mar?
Pues mira, Laura, hasta ahora se está haciendo de una forma totalmente manual. No hay ni drones ni nada. Sí que hay unos robots motorizados que podemos meter debajo del mar para ver qué es lo que hay ahí abajo, ¿no? Para estudiar. Pero a la hora de replantar, se llevan unas grandes cestas con la Posidonia ya preparada, anclada atada a unos anclajes que se ponen en el fondo del mar, y solemos intentar ir a zonas donde ya ha habido Posidonia, porque hay mejor tasa de supervivencia que cuando lo plantas en una zona donde nunca hubo. Y bueno, y es bajar con buzos y empezar a anclarlos en el fondo para que bueno, cuando vengan las primeras olas no salgan navegando.
Claro.
Y ese es un poco el procedimiento de cómo se hace.
Bueno, pues nos faltaba la del futuro, Teresa. ¿Cómo te imaginas los próximos 3 años del proyecto? ¿Dónde vais a estar? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde va a estar la Posidonia en nuestro Mediterráneo?
Bueno, siempre vamos a buscar zonas donde ya ha estado, y vamos a centrarnos en las 5 comunidades autónomas que tienen Posidonia, o sea, Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Sí.
Y Andalucía solo desde el Cabo de Gata para arriba, digamos, hacia el norte, porque ya a la que le das la vuelta al Cabo de Gata ya prácticamente se acaba el Mediterráneo, oceanográficamente hablando. Y ahí es donde vamos a estar, vamos a hacer una labor inmensa y desgraciadamente tardaremos un poco en ver los resultados, porque la parte negativa de la Posidonia es que es una planta que tarda muchísimo en crecer, y por eso hay que protegerla tanto, porque es milenaria.
Pues que tengáis mucha suerte, Teresa, con este proyecto y ojalá sea un éxito en los próximos años. Cuídate mucho.
Muchas gracias, igualmente.
Laura, un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias, José.
Continuamos aquí en Lo que viene.
En COPE, Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Bueno, y antes de irme, déjame que te hable de una tendencia que sigue al alza. Ya sabes que aquí también te hablamos de cambios sociales. Si la segunda mano lleva ya años calando en el sector de la moda, también está cogiendo cada vez más fuerza en el sector de los relojes. En redes cada vez se pueden ver más vídeos de usuarios contando su experiencia en la compra de un reloj de una buena marca de segunda mano, potenciando así la economía circular, que es otra de las cosas que queremos poner en valor aquí en Lo que viene. Yo he investigado y he dado con una de las muchas compañías que ofrecen este servicio. Hay varias en nuestro país. Cash Converter, por ejemplo, asegura que en este último año ha comprado casi un 30% más de relojes que en el año anterior, lo que nos da una idea de cómo esa tendencia es ya imparable. Si ellos están comprando cada vez más relojes para venderlos, evidentemente es porque hay salida para este producto. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿hay algunas marcas concretas que llamen más la atención? Pues mira, ya que hablábamos de Cash Converter, le hemos preguntado a Lorena Valdivia, que es la responsable del área de joyería, que es la persona que controla todo esto.
Cada vez hay un público más joven y que quizás por su nivel adquisitivo no puede acceder a un reloj de alta gama de primera mano. Busca un precio más asequible, pero sin renunciar a las firmas de calidad. También hay que tener presente que la economía circular es tendencia y la gente acude al mercado de segunda mano sin los estereotipos de antes. En el sector del lujo hay marcas y modelos que nunca pasan de moda, que son un imprescindible, aportan exclusividad y estatus, y en gran medida esto está incentivado por la repercusión que pueden darle ciertos perfiles públicos como influencers, deportistas, actores.
Pues hasta aquí Lo que viene, hasta aquí la ciencia, la innovación, la tecnología en la cadena COPE. Puedes recuperar este programa si entras en cope.es, ahí buscas programas, buscas Lo que viene y tienes una pestañita con podcast. Los mejores contenidos de este programa te los vas a encontrar también en las redes sociales de COPE. Y como siempre te digo, nos vemos la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Adiós.